Paquinótico ya es jueves 25 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Buenas noches, quinóticas, quinóticos. Os saludamos desde el Festival de San Sebastián, un festival que, como el audiovisual en general, está siendo extremadamente político. El clamor contra la masacre en Gaza recorre la alfombra roja y las solapas de los invitados e invitadas. Hace unas horas había aquí una manifestación en el centro de Donostia. Los colectivos de mujeres han clamado contra la violencia sexual en los entornos laborales del cine. Y los representantes de Argentina aquí han exigido a su gobierno que pare la política de hostigamiento al sector. Me hacen mucha gracia algunos de los comentarios en redes que reciben, por ejemplo, las preguntas de nuestra compañera María Guerra en las ruedas de prensa, como la que le hizo el domingo a Angelina Jolie y que ha recorrido el mundo. Hay quien dice de forma muy seria, sin que se le escape la risa, que no hay que mezclar la política con el cine. Aquí decimos todo lo contrario, que la política es la vida, que la vida es el cine y que, por tanto, el cine es política. Más política, o sea, más gestión en común de las cosas de todos y todas, también el cine es lo que creemos que hace falta. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes, Quinótico es nuestro medio de cabecera, con todas las entrevistas, las críticas, los reportajes, Quinótico. El programa de hoy va a estar compuesto por charlas, por entrevistas, por debates que hemos mantenido aquí, que estamos manteniendo en este set exterior en San Sebastián, el set que hemos instalado en plena Plaza de Oquendo. Y sobre esta ciudad va la primera escena del programa de hoy. Hace 52 años se presentaba en San Sebastián una película que marcó el cine español, El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. Se llevó la Concha de Oro en este certamen. Para homenajear a la película vamos a recordar este pasaje, el momento en el que el personaje de Fernando Fernán Gómez le explica a sus hijas qué setas no hay que coger nunca.
Quinótico, una escena y arrancamos.
Cuando no estés seguro de que una seta es buena, no la cojas. Porque si resulta que la coges y es mala y te la comes, se acabaron las setas y se acabó todo lo demás. ¿Lo habéis entendido?
Yo sí.
A mi abuelo no le hacía mucha gracia comerlas. Lo que le gustaba de verdad era buscarlas, aunque tuviese que andar un día entero. ¿Veis aquel monte? Allí está el jardín de las setas, como él lo llamaba. ¿Y sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque allí crece la yema de huevo, la mejor de todas.
¿Por qué no vamos?
Uy, está muy lejos. Y con vosotras, que sois tan flojas, no llegaríamos nunca. Otro día iremos.
Quinótico, especial Festival de San Sebastián, David Martos.
Comenzamos nuestro debate sobre San Sebastián en esta noche donostiarra que se ha puesto fría después del calor inicial del festival. María Guerra, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Yo siempre bien abrigada.
Yanina Pérez Arias, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Yo siempre mal abrigada.
Y Dani Mantilla, buenas noches.
Buenas noches, yo hoy he estrenado ya la chaqueta, a pesar de que ya en los últimos días ha refrescado, pero bien.
Enseguida vamos a repasar películas que han pasado en los últimos días y horas por el festival. Hablaremos del palmarés del próximo sábado, pero antes vamos a escuchar nuestra charla con el equipo de Los Domingos, la película de Lauda Ruiz de Azúa, que ha encantado a su paso por Donosti y que aspira a premio este sábado. Escuchamos cómo suena la película y a la vuelta la charla que manteníamos con el equipo.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
Y entre el mejor cine de este festival está la película Los Domingos, que compite por la Concha de Oro, y tenemos aquí a buena parte de su equipo, capitaneado por Alauda Ruiz de Azúa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y actores y actrices de la película, como Blanca Soroa, Miguel Garcés, Patricia López Arnaiz, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que quiero deciros es, ya era hora de que alguien le dedicara una película a ese día tan horrible que es el domingo. Alguien tenía que decir la verdad. Alauda, fuera de coña, ¿por qué estos domingos? ¿De dónde surge la idea de hablar de estos domingos que tantas cosas dicen, ¿no? De la religión, por supuesto, pero también de la familia, de ese día de la familia que es el domingo.
Sí, los domingos son un día dramático para
horrible,
gente. Sí, son días de drama familiar muchas veces, ¿no? Porque ese día de ir a comer a casa de la abuela o a casa de la familia y ¿no? Y se siente como una obligación muchas veces, ¿no? Pero luego son rituales que mantenemos, ¿no? Y bueno, es verdad que la película, una de las cosas que habla es de, bueno, de cuánto nos empeñamos también en mantener la familia o a costa de qué, ¿no? Y entonces, bueno, los domingos era un buen título para eso y también para hacer alusión al Día del Señor, puesto que lo religioso también cuenta mucho en la película, ¿no?
¿Cómo recibiste, Blanca, la noticia de que ibas a ser la protagonista de esta película?
Pues con muchísima alegría. O sea, este papel me llegó a mí sin buscarlo. Me presenté a un casting, bueno, una prueba en el colegio de 5 minutos, pensando que era para un papel pues muy pequeño.
¿Pero tenías pulsión de ser actriz?
Bueno, siempre he querido dedicarme al arte en general, porque siempre he sido muy artista, pero nunca lo he visto como una posibilidad. Siempre, o sea, me han hecho creer que era como un hobby, que yo no podía dedicarme a esto. Y bueno,
no, además veo que tienes el apoyo de la familia, porque tu madre Cookie está poniendo una cara de felicidad entre el público de este set, que es imposible que no tengas ese apoyo.
Sí, sí, la verdad que mis padres me apoyan muchísimo, la verdad.
Bueno, Los Domingos cuenta la historia de esta familia a la que pertenecen Blanca, Patricia, Miguel, entre otros y otras, a la que, bueno, tú vas a un colegio religioso, ¿no?, tu personaje.
Sí.
Y en esa familia está ya la noticia de que tú quieres entrar en una congregación religiosa o dar al menos los primeros pasos para hacer eso. Y claro, la familia, con sus diferentes vertientes, ideologías e intereses, empieza como a ponerse en marcha, ¿no? Empiezan a colocarse los mecanismos. Miguel, tú eres el padre, el pater familias.
Soy el padre.
Que, no sé si eres un poco el villano de la película, el sensato de la película, el que mira para otro lado, ¿qué eres tú?
Yo creo que es el personaje, uno de ellos por lo menos, el que maneja todas esas cosas que dices. Es decir, de hecho era una de las pautas, ¿no?, que no fuese un padre demasiado claro para Ainara. Y creo que también para el espectador, le ofrece la oportunidad de dudar todo lo que está pasando, saber si su vocación es genuina, no lo es, si está inducida por lo que sucede en la familia, por esa falta de quizás de cariño, de atención que tiene ella, o inducido por las influencias del colegio religioso. Pero yo creo que el padre Iñaki se maneja en esos dos ámbitos, ¿no? Puede ser villano, depende para los ojos de quién.
Igual puede ser todo a la vez.
Igual
también
puede ser todo a la vez.
Igual somos todo a la vez.
Sí,
todos, ¿no?
Sí, no tiene por qué ser un personaje claro, sino que puede tener dudas ese personaje también.
Totalmente.
Cómo actuar.
Es que luego está el personaje que interpreta a Patricia, que es como la tía, con la que seguramente parte de la audiencia va a ir en plan a saco de fan, de yo sería la tía. Pero el personaje de la tía tiene también contradicciones y tiene también relaciones personales que cuidar y que alimentar, ¿no, Patricia?
Pero no es un villano. Bueno, claro, ella tiene su historia también, claro, mientras le están pasando otras cosas, ¿no? Que creo son muy interesantes de poder ver estas diferentes relaciones amorosas, ¿no? Como esta sacral que está viviendo su hija su sobrina, que bueno, que es eso, pues un amor perfecto y absoluto, ¿no? Una idealización de un amor perfecto y en el caso de Maite, pues vamos a ver pues un amor más terrenal, más imperfecto, que se puede considerar más maduro también, en el sentido de que, bueno, que posiblemente venga de el recorrido que todos hemos hecho desde la adolescencia, el enamoramiento, el romanticismo y la idealización de la pareja desde el desconocimiento y luego los palos de la vida, ¿no? Y ya pues te plantas en la cuarentena ya pues bueno, pues pudiendo hablar claro de las deficiencias que tiene la pareja o no, como una gestión más desde lo racional, ¿no? O muy desde el, bueno, poder compartirlo y hablarlo y no estar esperando que la pareja sea, ¿no? Y ese contraste es bonito a la hora de ver también a su sobrina y de bueno, es que ni siquiera entro en eso, quiero decir, o sea, ni siquiera entro en juzgar su amor, ¿sabes?
Claro, claro.
Aunque hablo de ello, sí, es verdad que hablo de ello, pero casi es más ver ese contexto, ese un impulso de protección, es protección, sí.
Cuando Alauda estrenó Querer, yo recuerdo que le mandé un WhatsApp y me dije, ya la he visto y tal, y me dijo, ¿qué te ha parecido? Y le dije, es extremadamente vasca la serie. Y claro, esta película es como vasca al cuadrado. Es Alauda se ha convertido en la gran directora de lo vasco, porque es, o sea, os retrata de una manera, no, quizá a lo mejor los Moriarty lo hacen desde un punto de vista más masculino y tú desde el femenino, ¿no? O sea, eres vasca, vamos. ¿Cómo describiríais los tres a Alauda como directora? Un poquito de definición. Venga, Blanca.
Bueno, pues, a ver, es verdad que como es la primera directora con la que trabajo, no tengo con quién compararla. Pero bueno, tampoco
me hace... ¿Es la mejor?
Claro, la mejor. Pero bueno, no me hace falta compararla con nadie para saber que es súper talentosa, súper trabajadora y bueno, que es la mejor, no sé.
Aquel flanco.
Para mí es la directora de la oportunidad de hacer cosas que no has hecho nunca. Es decir... Te llega el guión no tropieza en ningún momento y a veces eso no pasa. Puedes ensayar, no siempre se puede ensayar y profundizar en los personajes y tener un acercamiento con los otros actores y tener muy claro qué es lo que ella quiere para el personaje. Y en el rodaje aprieta la tuerca y aprieta la tuerca y eso a veces tampoco pasa. Puede ser cansado, puede ser agotador, pero cuando ves lo que consigues dices, ah, amigo, es que eso es lo que hay que hacer en un rodaje, apretar la tuerca.
Tenía razón, ¿no? Patricia, ¿qué dirías de Alauda?
Pues mira, algo que creo que se ha oído bastante hoy en las entrevistas, que es lo respetuoso de su manera de trabajar, pero no como algo, bueno, como un atributo, ¿no? Entre otros, sino como desde el verdad, o sea, desde el sentido más hondo del respeto, ¿no? De que si se va a aproximar a un tema, lo hace desde un sitio en el que hace el ejercicio de quitarse los prejuicios e investigar las distintas posiciones de los distintos personajes, las distintas perspectivas. Y creo que ese respeto viene unido a una inteligencia emocional, ¿sabes? Que hace que consiga eso, pues que sea una película con, bueno, con aristas o con diferentes perspectivas y que sea tan veraz en ese sentido, ¿no? En el retrato de una familia, de todas esas sutilezas y no solo, claro, eso está en la parte primera, investigación, documentación, en la escritura, tú lo ves en el guión, pero luego en rodaje también hay una búsqueda también, ¿no? No hay una idea impuesta de yo traigo esta idea, las cosas pasan así, ¿no? Es como se trabaja también en explorar cosas que van surgiendo, ¿no? Y ves qué pasas y vuelves para aquí o vas para allá, pero vas como explorando qué es lo que emerge de nuestra naturaleza humana, ¿no? De lo que damos como actores, ¿no? Y creo que eso pues es lo que trae películas que realmente nos resuenan y nos hacen vibrar tanto, ¿no?
Y tú, Alauda, ¿qué tipo de directora eres con estas criaturas llamadas actores, ¿no? ¿Qué tipo de directora de actores dirías que eres? Es que son criaturas peculiares,
¿eh? Somos seres vivos, ¿vale?
Son un poco vasijas vacías que se llenan cada vez de un personaje y eso a mí me inquieta siempre.
No son, no son.
Son vasijas.
Todo bonito, ¿eh? Todo es desde el amor.
No son, son compañeros de viaje, son los colaboradores necesarios para hacer, sobre todo, las películas que a mí me interesa hacer o que me gustaría seguir haciendo, que tienen que ver con lo humano y lo complejo. Y yo intento acercarme a ellos, es que yo les estaba escuchando diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué digo yo ahora con todo lo que han dicho de mí? pero yo intento acercarme con ellos con espíritu de construir con ellos, de colaborar con ellos, de escucharles, ¿no? También, o sea, no creo que solo escojas un actor para un personaje porque lo imaginas o sino porque aporta algo, ¿no? Y hay un deseo también de explorar eso que puede aportar, ¿no? Y tengo un muy buen recuerdo, ¿no? De, por ejemplo, de Patricia, ¿no? de cómo busca conectar con algo, ¿no? Y si no conecta es muy honesta en no lo estoy encontrando, ¿no? Y a mí esto me motivaba mucho porque yo también soy como muy de su religión, de saber que cuando ellos conectan luego eso se ve en la pantalla, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, tengo como muy buen recuerdo, ¿no? Y de ser capaces de ser honestas y decir, vale, no está pasando, ¿cómo lo buscamos? ¿Qué hacemos, no? De Miguel fue... Es que ahora tengo que decir algo bonito de todos, déjame, debes, claro, debes. Porque no puedes, estoy enamorada de mi familia imperfecta. Entonces tengo que decirlo. Miguel fue, creo, muy generoso y muy valiente conmigo porque yo le pedí una cosa muy difícil, que es tener un secreto él solo como personaje. No lo podía compartir con nadie, ¿no? Entonces, bueno, él, y todavía lo tenemos. ¿Sí? Claro, él y yo sabemos que todavía está ahí. Es muy bonito verlo en la película, pero fue muy generoso porque, bueno, igual otros hubiera ido de la boca, ¿no? Hubiera ido...
Discreto, ¿eh? Qué discreto, Miguel.
Muy discreto, pero creo que entendíamos que era importante, ¿no? Para generar el misterio del personaje, sí. Y de Blanca, pues qué te voy a... Es que la he visto crecer, ¿no? He visto cómo aprendía cada día cosas nuevas de una manera increíble, ¿no? Y también, no sé, cómo ha confiado en mí, ¿no? Que es muy bonito también ver que alguien de repente que no ha hecho nada te da toda esa confianza, te dice, no, ¿qué hacemos? Todos los días. ¿Qué hacemos? Dime, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, nada, es un viaje muy, muy increíble con ellos.
Has mencionado la palabra religión al referirte a Patricia, que es un término que está en el centro de la película. Yo pensaba viendo la película que, claro, en mi caso, que cada vida es un mundo, yo me acuerdo de que la religión existe cuando en Semana Santa me cruzo con una procesión, cuando veo un símbolo religioso, porque yo no soy creyente, no soy practicante, en fin. Y claro, al ver la película, lo que pensaba es, ¿pensáis que la religión está más presente en la vida de las personas, de lo que pensamos? ¿Sigue ahí mucho más de lo que pensamos? ¿A la duda?
Bueno, yo creo que sí sigue presente, ¿no? Seguramente en algunos ámbitos más que en otros, ¿no? Dependiendo a qué ámbito o a qué perfil, digamos, social o cultural o ideológico pertenezcas, puede estar más o menos presente. Pero yo, a mí, pero sí que creo que vivimos un poco en una sociedad de contrastes, porque lo he dicho en la rueda de prensa, pero el otro día eso, yo vi a Karol G cantando en el Vaticano.
Esto es fuerte, ¿eh?
Delante de millones de personas. Entonces, dices, ¿está la religión presente? Bueno, pues era Karol G, eran millones de personas y era la casa del Papa.
Y hemos tenido un papa, digamos, elegido hace poco y hemos estado todos pegados a la tele a ver si era uno, si era otro, de qué país, ¿no? Quiero decir, estábamos pendientes.
O sea, que está en lo cultural, de alguna manera está la conversación, está en lo cultural, aunque no está en el ámbito de lo, pues si no eres creyente y tienes una educación laica, no está, ¿no? Pero luego también hay mucha gente que hace la comunión o se casa por la iglesia porque hay algo de... lo ve como algo idealizado, como algo bonito. Hay muchas maneras de creer también. Yo también haciendo la película he descubierto que hay muchas sensibilidades religiosas, ¿no? Pues está desde el fanático hasta la persona que es creyente pero no practica, ¿no? O sea,
¿y Blanca, imaginas o has visto en tu entorno algún caso que se pueda parecer a lo que cuenta la película? ¿Crees que es posible?
Bueno, posible sí que es, ¿no? Se le ha pasado a un montón de chicas, pero no, yo nunca había escuchado hablar de, bueno, sí de, sí había escuchado pues a monjas, las he visto por la calle, pero nunca había visto, nunca había escuchado el caso de una chica que estuviese en un proceso de discernimiento, así que bueno, también ha sido esta película el proceso de conocer pues cómo funciona todo esto, la verdad.
Que es un tema, ¿eh?
Sí,
es
la verdad. Tema.
Miguel, Patricia, Alauda, Blanca, muchas gracias por venir a Quinótico, suerte con la premiere de la película y con la película en sí, que cuente su mundo y su público en los cines, después en las casas y en los premios y en todas partes. Gracias.
Muchas gracias. Chao.
Bueno, esto era la charla con el equipo de los domingos y ahora tenemos unos minutos para hablar de la gran película estadounidense de las últimas horas. O no, mejor, si os parece, la dejamos para después. Así creamos más expectativa en la audiencia. Hablemos de una película española que ha pasado en las últimas horas por el festival, que es Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz-Yanes, y que tiene su miga. Como sabéis, el año pasado se estrenó La infiltrada, que es una película de Arantxa Etxebarria sobre una policía, una miembro de las fuerzas de seguridad infiltrada en ETA. Pues este año hay otra película que cuenta una historia parecida, aunque los equipos se esfuerzan en decir que las películas son distintas. Dirige Agustín Díaz-Yanes, produce Juan Antonio Bayona con su equipo de producción habitual y protagoniza Susana Abaitua. ¿Habéis visto la película, no?
Sí, sí.
¿Y qué os ha parecido?
Es una película que va fuera de concurso.
Exacto. El año pasado La Infiltrada no estuvo en este festival.
No estuvo en el, eso, y La Infiltrada ganó el Goya a Mejor Película, compartida con el 47. Y Carolina, ¿no? Carolina Yuste ganó el premio a el Goya a Mejor Actriz. Yo creo que este año Susana Abaitua.
Abaitua.
Puede ganar el Goya también a mejor actriz, porque hace.
Sería curioso, ¿eh?
Sí, sería curioso, porque hace como una guardia civil al borde del infarto continuamente, que es exactamente eso, una infiltrada que estuvo durante además los mismos años del año pasado, que fue los años en los que la guardia civil y la policía francesa hicieron lo que se llamó la Operación Santuario, que fue precisamente desmontar lo que fue el santuario de los zulos en territorio francés, y también desmontar lo que fue el apoyo, una mirada hacia otro lado que tuvo el Estado francés durante muchos años, en los que daba a entender que ETA pues más o menos apoyó la tesis de que ETA era una lucha antifranquista, cuando en realidad ETA estuvo ejerciendo la violencia durante asesinando. 50 años, desde el año 59 hasta el 2011. Entonces, a mí me parece que es un thriller muy bien construido, muy bien rodado, con una naturalidad mucho más palpitante e inestable, ¿no?, en la cámara, que lo que había sido la película de Echevarría, que había sido una película solvente. Y luego, para mí, lo que tiene esta película, aparte de esas muy buenas interpretaciones, también por parte de lo que eran los comandos vascos, no solamente en la protagonista, es que tiene un pulso muy real en la manera de rodar y explicar los atentados de ETA, porque por un lado está el atentado como dramatizado, y a continuación
el telediario.
Sí. Y entonces ese montaje que te trae a la realidad, me parece que le da a la película mucho, mucho pozo y mucho, le da peso, y porque Agustín Yañanes, que es un director de 75 años, es de su sexto largometraje, o sea, como director, que él es muy guionista, pero ha dirigido
poco. Prolífico
poco,
como director.
Pues yo creo que es una película sólida, y a mí me gusta que no tiene lo que es la banalidad del thriller. A mí el thriller es un género que me saca de quicio, porque utiliza a las víctimas como mera excusa. Sí. Y entonces ha habido una deshumanización terrible en el caso de las mujeres, ya ni te cuento, porque era como la excusa por la que aparecía ahí el cadáver de una mujer joven. Y entonces a mí me parece que en esta película tiene mucha conciencia de que todas esas víctimas tienen nombres y apellidos, y yo creo que es una película muy solvente, y me parece muy, muy buena. Él, que te iba a decir también, que había sido militante del Partido Comunista, estuvo en la cárcel, entonces tiene otra sensibilidad que yo creo que también es interesante para este 2025, en el que pasan infinidad de películas, muchas de ellas basadas en hechos reales, con una alegría y una levedad que no corresponde, y esta película yo creo que sí que tiene respeto, ¿no?, hacia ese momento tan trágico.
Yanina Pérez Arias, adelante.
Yo suscribo lo que dice María, y también debo decir que me parece el empeño del director, me parece notable, de recordarnos ese cable a tierra, ¿no? Eso de no estás viendo una ficción, estás viendo una realidad ficcionada. Eso para mí es súper importante, porque tendemos a ver estos hechos históricos que han sido tan demoledores como han sido la matanza sistemática de ETA. Los vemos en ficción como si fuese un ente extraño, como si fuese algo creado por una mente perversa, pero señores, esto pasó en realidad, y ese constante recordar esto fue verdad, eso a mí me parece uno de los grandes valores de la película. Pongo en valor también cómo está armada la película, cómo está armada de una manera narrativa clara, que no sucumbe a esto es un artefacto cinematográfico simplemente, sino que hay un buen balance allí, ¿sí? No es efectista, y me parece también notable la actuación de Susana, me parece extraordinaria cómo ella le da esa verdad a un personaje que podría ser de tan de mentira, ¿no? Pero que le da una sensibilidad notable. La cosa es que si la gente allá afuera no va a evitar una comparación. ¿Ah? Pero qué bien
que... Bueno, es que las películas tienen muchas conexiones. Eso. Es que es inevitable. Yo creo que es lógico que dos equipos de cineastas que han hecho dos películas distintas sin estar en contacto estén fastidiados por la coincidencia temporal. Pero es que no... O sea, son inevitables las conexiones.
Pero fue lo mismo que le pasó, guardando las distancias, a la extraordinaria Blancanieves de Berger con el, The Artist.
Mala
de
suerte.
Hassan Abisius. Entonces, claro... qué cosa, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que el equipo de Un Fantasma en la Batalla debería de aprovechar la oportunidad que ha dado La Infiltrada para vender su cosa, para vender su producto, para posicionarlo bien. Y yo creo que esta película es de público y la va a ir a ver mucho público.
Bueno. Tiene una ventana corta en cines y luego estará en Netflix. Uh-huh. Yo creo que con el taquillazo que hizo La Infiltrada el año pasado le podrían poner La Infiltrada 2, segunda parte, porque les vendría fenomenal. Estoy de broma. Dani Mantilla.
Esto es muy viejo, en realidad. Ha existido toda la vida proyectos paralelos sobre un tema y a veces hacen que otro se quede por el camino, como una versión que iba a hacer de Howard Hawks, el australiano Baz Luhrmann. Pero otras siguen adelante. Hubo un año en que en Francia se estrenaron dos historias sobre Yves Saint Laurent. Los dos actores estuvieron nominados al César, que eran Gaspar Ulliel, y lo ganó Pierre Nini por hacer del diseñador. Y si vamos a jugar a las comparaciones, esta opinión solo representa a mi persona, Daniel Martínez Mantilla.
Sí, ha firmado
no un representa un NDA ni a Quinótico ni a nadie más, pero diré que La Infiltrada al lado de Un Fantasma en la Batalla para mí es un poco apartamento para tres en un piso franco de ETA. Creo que Tano me sorprende mucho porque no me gustó Oro y creo que está muy en forma. Creo que hace una película con un sentido de la cinematografía muy elevado, con un uso del montaje de Jaume Martí, que es montador de las películas de Bayona, y de la música de Arnau Bataller, que es brillante. Hay un suspense al tercer acto y una cosa que me gusta mucho del personaje, de cómo está construido el personaje de La Infiltrada, es que tú ves el precio que tiene que pagar y las situaciones a las que se expone por estar en ese tipo de situaciones, en una operación donde está 12 años trabajando dentro de ETA, que eso ya estaba en otra película, que quizás ahí estaba igual mejor lo íntimo, y aquí la dimensión de La Infiltrada, que en ciertos momentos tiene que participar casi de atentados para mantener esa identidad secreta. Creo que son películas complementarias, que se pueden ver las dos, y sobre todo me dan ganas de que Díaz Llanes siga haciendo películas, de que no vuelva a desaparecer 7 años. Y hay una cosa que me da mucho la atención: cuando empezó la película no me inspiró demasiada confianza, pero también hay que entender el contexto de cada película. Cuando empiezas a ver Un Fantasma en la Batalla te salen unos créditos iniciales que de alguna forma podríamos definirlos como ETA para dummies, porque te los explican así tal.
Que a lo mejor es lo que hay que hacer, así. Nunca sabes.
Claro, recuerda que la memoria es corta.
Es corta, ¿sí? Y por otro lado, es una película de Netflix. Netflix llegan 200 territorios. La mayoría de ellos no van a saber lo que es ETA. Y te lo explican sucintamente y después me gusta, por ejemplo, ese contexto político. Hay ciertas recreaciones que yo no esperaba ver en esta película, desde luego. Y me sorprendió positivamente.
Tenemos un par de minutos más para que nos habléis, o nos hables, Dani, que apostillemos los demás sobre posibilidades de premio de esta película en la temporada. ¿Qué veis?
Hemos tenido en el set de Quinótico a Susana, que está fantástica, como decían mis compañeras, pero ojo que Iraya Elías, como terrorista,
sí,
está espectacular. Estuvo nominada el año de Amama y puede repetir como secundaria. Y ojo, un Agustín Díaz Llanes como director, el montaje, la música que decía. Es una película que la veo en el abanico de las 6-8 nominaciones ahora mismo.
Está claro que Netflix ya lo ha ganado todo en los Goya. Es verdad que la Sociedad de la Nieve tuvo una ventana mucho más amplia en cines. No sé cómo recibirá la Academia una película que solo está un par de semanas, Pero bueno, ya. ¿No? Tendremos que verlo, ¿no, María?
Bueno, eso es interesante, evidentemente, claro. Porque además J. Bayona hizo con la Sociedad de la Nieve un ejercicio personal, se inmoló prácticamente, decía que bajaba un cine que había al lado de su casa en Barcelona todas las tardes para presentar la película al público, ¿no? Entonces, es verdad que esta película pues no tiene, no va a tener eso, no tiene un director estrella como fue J. Bayona, pero yo creo que sí que puede tener mucho la curiosidad de los espectadores, y es muy interesante que también toda la polémica que hubo el año pasado en torno a La Infiltrada, bueno, pues se vuelva a reelaborar. O sea, uh-huh. Yo creo que las películas que generan debate, pues bienvenidas sean.
Pues terminamos este primer tramo del programa justo con una canción que hemos escuchado estos días aquí en San Sebastián, en la película Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. ¿Quién nos iba a decir que Quevedo y Bizarrap aparecerían en una película de esta directora vasca? Pues sí, cualquier cosa puede suceder en su cabeza. A la vuelta del boletín de noticias en Onda Cero y a la vuelta de la canción Los del Podcast, todo sobre San Sebastián aquí en Quinótico hasta ahora.
Llega el club con el combo, rápido la vida.
Son las 2, la 1 en Canarias. Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Quinótico.es.
Seguimos en Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. Durante esta hora vamos a hablar sobre el estado de la competición por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, donde estamos. Vamos a escuchar alguna charla más que se ha producido en nuestro set y vamos a hablar de los estrenos de la semana. Comenzamos por una batalla tras otra.
Quinótico, lo que se estrena.
Vale. Pestañea.
Buenos días.
No tiene manecillas.
¿Y eso?
Porque no es necesario.
¿Qué hora es?
Joder. Esa no la recuerdo. ¿Qué? No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés.
Seguimos en Quinótico y hoy, como es día de programa semanal, además del programa de San Sebastián, yo creo que antes de repasar todo el resto que nos deja Donosti, tenemos que hablar de algún estreno de la semana. Por ejemplo, la nueva película de Paul Thomas Anderson con Leo DiCaprio, Una batalla tras otra, Dani, que la verdad es que es una película que, como ya hemos contado en Quinótico, ha evitado todos los festivales, ha ido directamente al estreno en cines y tiene unas críticas que yo he alucinado con ellas, ¿no? Spielberg ha visto la película 3 veces, la gente sale encantada. ¿Qué es Una batalla tras otra?
Spielberg se ha volcado con la película. Él lo escoge en momentos muy puntuales. Yo me acuerdo cuando, quizás para no vengarse, pero sí desafiar a Netflix, apoyó a Green Book y acabó ganando Green Book a Roma en los Oscar. Joaquín Trier nos contaba aquí en Quinótico que le había flipado la película, que le parecía una obra maestra. Entras en Metacritic y yo no he visto números así, con tantas opiniones ya, y es una película muy sorprendente porque los trailers fueron malos, no iba a estar en festivales. Por primera vez en 25 años Paul Thomas Anderson aceptó hacer reshoots y enseñar la película en test screenings, proyecciones de focus groups, sí. Y
o sea, que así, es que va por el Oscar bien. En modo industrial, ¿no?
Claro, es que le han dado...
Porque es entrar en todas, en fin, como porque un focus group es que diga un grupo de gente lo que sí, lo que no, y luego cambiarlo. No. Pero, claro, o sea, claro. Quiero decir, es lo menos autoral que puede tener un director tan autoral como él.
Absolutamente, pero hay un motivo. La película ha costado 140 millones de dólares. Por poner en contexto, el mayor éxito que ha tenido este director es Pozos de Ambición, que recaudó unos 75 en todo el mundo. O sea, ha costado el doble del mayor éxito. Claro, Warner habrá dicho, haz lo que quieras.
Cariño.
Pero lo estudiamos y al parecer le ha salido estupendamente. Las críticas son increíbles, una adaptación bastante libre de una novela de Thomas Pynchon, al que ya llevó al cine con Puro Vicio, y Matías, que no está entre nosotros hoy, está trabajando aquí en San Sebastián, salió también flipado. Le
puede que esté durmiendo ya hasta ahora, Matías.
Bueno, es que no lo hemos visto los demás porque nos pillan los pases en otro lugar.
Claro. Esta semana llega a la cartelera, por ejemplo, una película de animación que se llama El Tesoro de Barracuda, de Adrià García, que ha estado en este festival. Podéis recuperar la entrevista que le hemos hecho al equipo aquí en Quinótico, en el set. Después hablaremos un poquito más de Más Palomas, de la que ya hemos hablado, y escucharemos la entrevista que hemos mantenido con sus protagonistas. Pero quiero dejar tiempo para una serie que, claro, San Sebastián es un polo que lo trae todo, que es muy brillante y que todo el mundo quiere aprovechar para hacer brillar sus producciones que se estrenan en los días del festival. Y aquí ha estado Leticia Dolera con Pubertad, que es la gran serie española de HBO Max este otoño. Ha pasado por el set, estuvo charlando con Dani Mantilla, también podéis recuperar la entrevista. Yo todavía no he podido verla, pero Yanina, María y Dani han podido verla y quiero que me contéis, primero, argumentalmente, ¿qué es Pubertad?
Bueno, pues Pubertad es la historia de una colla castellero, que es una, esas es como son las cofradías en Sevilla, son grupos o peñas de gente que en el caso de las collas hacen castells, que son estos castillos humanos que tienen una connotación tremenda, y es que necesitan la confianza de todo el grupo para mantenerse, porque se elevan 3 o 4 niveles y encima de todo ponen a un niño. Entonces es la metáfora completa de que la comunidad se tiene que sostener, y en esa colla, en esa peña, hay un caso de abusos entre adolescentes. 2 adolescentes chicos abusan de una niña, y además sucede que forma la familia implicada, los niños son parte del presidente de la colla, gente de la altísima burguesía. Entonces es como un navajazo en lo que es el corazón de la confianza de la comunidad, y ese es el argumento.
¿Qué tal está la serie, Yanina?
Bueno, a mí me ha sorprendido gratamente porque toca desde una esquina bastante desprovista de todo prejuicio, y todo esto toca temas que son muy espinosos y que es muy necesario tocarlos, lo que son los abusos sexuales en la adolescencia y de qué manera los adultos tienen que actuar. ¿Qué es lo que pasa allí? Que hay una figura jurídica que lo ponen en práctica en esta serie, que es una especie de charla entre las dos partes. A mí me pareció eso, para mí fue una revelación. Yo no conocía que existía eso, y yo creo que para la gente allá afuera también va a ser algo que es una serie que va a despertar o va a crear muchísimo debate. Es un debate que tenemos pendiente, es un debate que es muy necesario en nuestra sociedad, y de verdad que yo, como madre de una niña de 11 años, pues sí me dio mucho miedo todo lo que vi, y bueno, y de verdad que hay que verla.
¿Estás de acuerdo, María?
Es que es una a mí me parece que lo más interesante, Leticia Dolera, además de ser su creadora, es una de las protagonistas, ¿no? Pertenece a esa familia en la que uno de los niños es acusado de violación, de abusos. Entonces, lo que hace Leticia Dolera es desafiar la posición en la que nos ha puesto la narrativa desde Homero, y es que nosotros, el espectador y el narrador, somos los héroes. El narrador es el héroe y nosotros nos identificamos con esa postura del bien. ¿Qué pasa cuando tu hijo es el que ha violado? ¿Cómo responde?
Tu hijo bien educado.
Claro, tu hijo maravilloso, tu hijo con todos tus valores progresistas. ¿Qué pasa cuando tu hijo y tu sobrino, que además somos los de la alta burguesía, los que siempre tenemos razón, los que moralmente estamos por encima, tenemos un niño que ha violado o que ha podido violar? ¿Qué hace esa comunidad, que además uno de los mitos de las sociedades actuales, son, es la comunidad, ¿no? Somos los buenos, somos la familia. Pues resulta que la familia es el primer lugar donde se cometen los abusos, donde se cometen los parricidios, los asesinatos, la violencia de género. Entonces es una película, es una serie profundamente incómoda. Claro, veníamos de ver Adolescence, la serie británica, que es brutal porque es la confirmación de que el monstruo es mi hijo. Entonces esta es una serie que yo creo que es demasiado ambiciosa, mete demasiados elementos, por eso es muy didáctica, pero a la vez también es muy luminosa porque habla de la justicia restaurativa, que es algo a lo que la ficción no estamos acostumbrados a que nos enseñe las vías de reconciliación. Entonces yo creo que es como un poco un libro de instrucciones para qué pasa cuando tú no eres perfecto ni tu familia es perfecta, y yo creo que eso es muy necesario. Y luego también quería decir una cosa, es que es una de las pocas series creadas por una mujer en esta temporada, porque hablábamos de que bien la incorporación de las mujeres a la dirección, a la creación, pues las series están arrastrándose hacia un lado en el que las creadoras no llegan, y yo he oído a ejecutivos decir, nosotros estamos súper a favor de que lleguen las creadoras, pero las inercias de la comunidad, de los ejecutivos, hace que se tenga menos confianza hacia las creadoras, y de Leticia Dolero ha encontrado el hueco de la serie en catalán. O sea que no, las buenas intenciones, las justas. Entonces me parece que es una serie que merece estar en el debate.
¿Qué Leticia Dolera encontramos en Pubertad? ¿En qué punto creativo y de pulso está Leticia, Dani?
Es muy interesante lo que hace aquí ella, porque juega con la persona pública de Leticia Dolera. Ella misma presenta un personaje contradictorio en la ficción, como todos y todas hemos tenido que batallar con contradicciones desde que en 2017 estalló el Me Too y nos reveló cosas y nos reveló a nosotros mismos también. Y ella es inteligente, ella tiene olfato, ella habla de feminazis, por ejemplo, en la serie, que es una palabra que no esperaría escuchar en una serie escrita, dirigida y protagonizada, aunque sea un reparto coral, por Leticia Dolera. Hay una intención didáctica, estoy completamente de acuerdo ahí, y cuando hablas por primera vez de ciertas cosas puedes pecar de querer llegar a demasiados palos, pero creo que hay mucha sensibilidad y hay empatía en este caso. Hay un doble episodio que está centrado en el punto de vista de los niños, primero de los presuntos agresores, después de la presunta víctima, y son bastante impresionantes. Ya solo, por ejemplo, a nivel de dirección de actores, son cuatro niños espectaculares. Uno de ellos, Otzerra, como Paul, es alucinante. No he visto muchas interpretaciones infantiles así en el audiovisual español. Creo que a veces es un poco efectista, pero también pasa con este tipo de relatos, y que a veces para llegar... Bueno, me pasaba también con 20.000 especies de abejas, que quería ser muy didáctica, quería explicarse muy bien, que todo el mundo lo entendiera, pero también hay que entender que uno no es el único público de las historias que nos cuentan.
Por supuesto, por supuesto.
Y que tú seas conocedor de un tema no quiere decir que el de enfrente lo sea, y esa persona igual tiene que escucharlo tanto o más que tú.
Yo creo que estamos en un momento en el que ese tipo de temas que no ha sido tan explorado de esa manera, se pueden permitir el lujo de ser didácticos. Ya llegará el momento de dejar de ser didácticos, pero ahora hay que serlo.
Uh-huh. Y bueno, yo quería decir que la serie está en San Sebastián fuera de concurso, fuera de la sección oficial, fuera del Cursal, que es un poco lo que decíamos ayer con CIMA, ¿no? La Asociación de Mujeres Cineastas, que decían que cuando presentaron el informe sobre las violencias sexuales, era la primera vez que habían podido realizar un acto en el Cursal, porque siempre las mandaban a la Tabacalera. Que esta serie no esté en la sección oficial habla mal del festival, habla mal de un festival que apuesta por nombres consagrados, cercanos y favores. Lo digo desde desde lo supuesto. No está, eso es una certeza. ¿Por qué no está? A mí me parece una pregunta pertinente.
Además, no es muy coherente viniendo de Soy Nevenka, que se proyectó dentro de la sección oficial y que Rebordinos lo explicó. Tenía un sentido también a nivel temático, conversacional, de actualidad. Fue la película que el sábado del festival estaba en los medios de comunicación y creo que en este caso sí, estoy de acuerdo con María, que debería haber estado por resultados, por ambiciones y por agenda. ¿Eh? Y porque, de nuevo, solo hay una película dirigida por una mujer en la competición española, una en nuevos directores, y creo que no hay mucho más.
Es que es muy fácil,
y no por cuota,
volver,
es que debería estar.
Es muy fácil volver a la inercia, es muy fácil hacer premios no binarios, pero luego lo dijeron en su momento muchas feministas, luego se vuelve a la inercia. Y es que el cine y la creación hecha por hombres produce más confianza en una industria que mueve mucho dinero y que está capitaneada por ejecutivos varones.
¿Posibilidades del Pubertad de los Feroz? Dani, ¿qué ves?
Bastantes, no hemos hablado de ella, pero Betsy Turrones, por ejemplo, está fantástica como secundaria y creo que hace por ella lo que ya hizo por Aisha Villagrán en Vida Perfecta, que era una actriz de carácter que siempre tenía personajes muy pequeños y de repente le dices, le voy a escribir un buen personaje y está a la altura. El niño, ojalá esté, y creo que debería ser una presencia de los Feroz de drama,
el mejor
sin
drama.
Duda, sí.
Bueno, tenemos un par de minutos antes de volver al cine para hablar de otro estreno seriéfilo de la semana, que es Poquita Fe, temporada 2. Vuelve esa serie satírica de episodios muy cortos a Movistar Plus. Creo que Dani has podido ver alguno de la segunda temporada. ¿Mantiene el tono?
¿Con alguno te refieres a los 8 y casi del tirón? Sí. Pero porque es muy gustosa, me pilló después de Venecia y yo necesitaba desconectar en lo audiovisual con esas pildoritas que no llegan ninguna, 20 minutos, son divertidísimas y es curioso que no haya tenido en los años que han pasado desde el estreno de la primera temporada ninguna heredera que copie su estilo y ha sido una gozada. No tiene el factor sorpresa que tenía la primera,
claro,
pero hay chistes que son muy muy divertidos.
¿Sois fans de Poquita Fe vosotras?
Somos muy fans, sí. O sea, muy. Que no nos, es verdad que post festival es un plan buenísimo.
Y que es costumbrismo muy blanco al mismo tiempo, muy gracioso, pero que no intenta ir de listo con el mundo, que habla del ser humano. También desde el filtro del español, porque nosotros somos muy nuestros, pero que demuestra que te puedes reír mucho de muchas cosas sin ser faltón.
Bueno, y que tiene un elenco fantástico, que Raúl Cimas, Esperanza Pedreño están al frente del reparto, pero que los secundarios están fantásticos. Sí. Nuestra Pilar Gómez, nuestra Martita Fernández Muro, en fin, es un elenco fantástico. Bueno, vamos a volver al cine, porque después de lo que vais a escuchar ahora, vamos a hablar de las películas de sección oficial de las últimas horas y vamos a abrir el conchómetro de San Sebastián por fin. Pero claro, el gran estreno español de la semana es Más Palomas, así que yo creo que lo pertinente es escuchar la entrevista que mantuvo Dani Mantilla con el protagonista de la película, José Ramón Soroiz, y con los codirectores Aitor Arregui y José Mari Goenaga. A la vuelta de la entrevista, el debate de San Sebastián.
Vicente Tasuri, un normal batean se gusta chensai su egitea.
Zergit. Zerbede zirikaz.
Los directores, el protagonista de Más Palomas, que yo diría que no solo la película del día, sino incluso la película del festival, por lo menos de lo que llevamos. Felicidades a los tres, José Ramón Soroiz, el hombre del momento.
Sí.
Créetelo, porque es así. José Mari Goenaga.
Hola, muy buenas.
Y Aitor Arregui.
Hola, buenas. Llevamos 2 días de festival todavía, o sea.
Tres. Bueno, y es que parte del equipo ha venido antes incluso, ya. Y como hemos visto alguna peli, no se puede hablar, así que sabemos de qué hablamos en este caso. José Mari, quería preguntar, empezar contigo, porque recuerdo que hace 2 años nos visitaste en el córner del Cursal que teníamos en nuestro primer Cinemaldia para Quinótico, y ya nos hablaste de un proyecto que para ti era importante, que no estaba anunciado todavía, pero que estabais trabajando en ello. ¿Qué es Más Palomas para ti? Porque además escribes tú solo el guión y no es habitual en los Moriarty.
Sí, bueno, a ver, Más Palomas para mí es un guión más personal que otras veces igual, ¿no? Y el nacimiento, pues yo creo que estuvo muy vinculado a algo que que a mí me removió, que fue, pues bueno, leer alguna noticia, ¿no?, en torno a la gente mayor del colectivo LGTBIQ+, ¿no?, que cuando ingresaban en residencias o tal, pues volvían, en muchos casos, volvían al armario, ¿no?, por decirlo así rápidamente. Y me llamó mucho la atención, yo pues como persona del colectivo y además como persona que le costó salir del armario, me resultaba como muy duro eso, ¿no? Y entonces empecé como a rascar y a pensar que ahí podía haber una historia y fue así como durante el confinamiento desarrollé el primer tratamiento del guión, ¿no? Y sí, en aquel momento, hace 2 años, justo Aitor y John estaban a punto de empezar el rodaje de Marco. Y yo estaba como retomando, después de haber hecho la serie de Cristóbal Valenciaga, estaba como retomando el guión para ya darle como los últimos acabados, ¿no? Ya había una versión, pero bueno, y sí, y 2 años después aquí estamos.
José Ramón, quería preguntarte cuál fue tu primera reacción al leer el guión, porque yo estoy seguro que si ahora me voy a pasear contigo por San Sebastián, nos van a parar en todo momento. Pero igual nos vamos a Barcelona y no te reconocen, porque tú eres un actor que ha trabajado toda la vida en Euskadi, principalmente en televisión. Has hecho 4 películas.
Sí, televisión, teatro, cine muy poco, pero sí, soy conocido. Llevo ya en esta historia 50 años, entonces sin salir de aquí prácticamente, haciendo bien teatro o televisión en euskera, y no, fuera de aquí, como digo yo, de Alsasua para allí no me conocen.
Claro, pero ¿llega este guión? ¿O cómo te plantean Aitor y José Mari? ¿Qué han pensado en ti?
Sí, pues aquí José Mari vino un día, bueno, me llamó, estaba Xavi también, y oye, que vamos a hacer una película y vas a ser protagonista tú. Y joder, ¿estáis seguros yo de protagonista? Y sí, pues bueno, pues... Pero bueno, os digo una cosa, yo soy muy lento, soy disléxico, me cuesta, tengo que leer 30 veces una secuencia para poder entenderlo, y después no hago entrevistas ni nada de eso, ni voy a la tele, ni... Ahora vosotros veréis. Y ahí dijo, no, si eso me da igual, yo quiero trabajar contigo, y así empezó. Y me dijo, bueno, te mando mañana el guión y arrancamos. Vale, cogí el guión, bueno, lo leo. Bueno, antes un mensaje en el email diciendo, oye, mira que ayer no hablamos nada de que hay unas escenas de sexo y hay escenas íntimas y eso, pero tú tranquilo, que en lo que tú quieras. Nosotros, si tú dices hasta aquí, pues hasta aquí. Así fue la cosa. Leí el guión, me emocioné, lloré un montón, y lo primero que me vino a la cabeza era eso, decir, joder, yo esto lo puedo hacer. Pero lo que no puedo hacer es desvestirme y ponerme ahí en pelotas, ¿no? Y ahí estaba, les dije, darme tiempo para pensar, porque bueno, no tenía claro. Tenía claro lo del guión y que me apetecía hacer, pero lo que tenía claro era lo otro, ¿no? Porque las secuencias eran, o son, potentes, y ahí pregunté en casa y digo, tú verás, estás jubilado, ¿tú crees que merece la pena ponerse ahora a estas alturas? Y bueno, pues un día sí, otro día no, y así pues en 1.5 meses tardé, ¿no? Me ayudó mucho lo de las
coordinadoras de intimidad.
De intimidad, eso sí, que es una gozada, pues son los que me tranquilizaron con la historia, porque ir a hacer una escena en la que no sabes ni de por dónde agarrarle ni tocarle, entonces con ellas pues sí consigues eso, ¿no? Es una coreografía, ensayas con ellos, está todo muy muy marcado, y entonces es a ver hasta donde quieras tú. Y José Mari y Aitor siempre me han dicho, tú pones el tope, pero yo lo que decía, si hago la película es para hacerlo como habéis escrito, si no, no tiene sentido. Si eso, y José Mari siempre decía, para entender la segunda parte, la primera tiene que estar muy clara y muy, muy... Y así es como les dije que sí, que adelante, que hacía la peli, porque tenía 6 meses más para poder convencerme yo de que tenía que hacer ese trabajo, y entonces eso me ayudó mucho, la verdad. Y me siento pues orgulloso de haber decidido hacer la película y de dar ese paso de hacer esas secuencias, ¿no? Y centrarme en eso, y venga. Y muy bien, muy, muy a gusto con toda la historia esta.
Quería preguntaros por cómo pensasteis en José Ramón, porque es cierto que no solo es escoger buenos actores para los personajes, sino los actores que te pueden elevar o te pueden llevar el personaje a otro sitio. Pasó con Marco, con Eduard Fernández, pasó con Antonio de la Torre en La Trinchera Infinita, pero también para según qué historia es muy importante la cara que pones delante. Estaba comentando justo antes de empezar con José Ramón el ejemplo de Filadelfia. En 1991, cuando se hizo la película, el VIH, el SIDA, no había aparecido en ninguna película de Hollywood. Y de repente contrataron a un actor que era un cómico, sobre todo, que había estado nominado al Oscar, que era una estrella de cine, y de repente consiguió que eso llegara a mucha gente y que se quitaran unos prejuicios. Aquí habéis cogido un actor que es muy conocido en Euskadi, pero que mucha gente también le quiere por ser el Lendakari.
Sí.
Van a ir a ver la película al Kursaal, por ejemplo, esta tarde, van a ver ese prólogo y van a decir, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, yo personalmente, y José May sí que también, estamos expectantes de ver un poco la reacción de la gente, porque no es solo el Lendakari, José Ramón lleva casi 40 años en la televisión y es un actor no solo el más conocido, creo yo, sino en Euskadi, sino el más intergeneracional. Yo creo que le conoce una señora de 85 años y un chaval de 12 años. O sea, para la señora 85 o para nosotros, que somos un poco más jóvenes, es José Loncho, pero o también el Lendakari, Ariz Correta, pero para la gente de 30 y tantos es Martín, y para los de 12 es el Aitona que sale en Irala Ciarte. O sea, es que tiene un abanico enorme de fans. Pero bueno, nosotros sabíamos que él es bueno. Habíamos trabajado un pequeño papel con él en Loreac. José Mari y yo no estuvieron con él en Loreac. Y bueno, cuando José Mari saca su nombre, o sea, lo vimos claro, digamos, vaya, tiene que ser él. Ya cuando empiezas a conocerle y empezamos a hablar, esto que decía él, ¿no? Tuvo todo este tiempo para prepararlo y tenía dudas y tal, y dices, joder, estas dudas también le pueden venir bastante bien a nuestro personaje, a Vicente, ¿no? Y yo creo que cuando ves la película, la película no sé si está bien o mal, o irá la gente.
Está bien, está bien.
Vale, gracias. Por eso lo he dicho, para que lo digas. Para tu estima. Pero lo que es objetivo, aquí él está bien. Él está genial. Y es un poco, pues, porque también yo creo que, vale, él hace de Vicente, pero también en el personaje de Vicente vemos algo de José Ramón. Vemos mucho de José Ramón. Vemos mucha verdad.
Sí. Yo creo que José Ramón tiene como una vulnerabilidad o algo en la mirada y tal que le venía muy bien al personaje, ¿no? Y eso es que al final esas cosas es lo que tiene el casting, ¿no? A veces coges a un actor que se mimetiza muy bien con lo que has escrito, y yo creo que era el caso de José Ramón, ¿no? Que le aportaba al personaje lo que necesitaba, ¿no?
Este año hemos visto diferentes historias de personajes gays y su relación con la idea de salir del armario. Extraño Río se va a ver aquí en San Sebastián y habla de una adolescencia, pero desde un punto de vista mucho más 2025, muy lejos. Habla de la persona que no pudo salir del armario y que de repente a los 30 y tantos entra en esa crisis, y aquí hablamos, pues, de una persona que tiene que igual pronunciar esas palabras por primera vez pasados los 70. ¿Qué importancia le dabais a dar esa voz? Sobre todo porque la vejez en el cine, no hay heterosexuales, homosexuales desde luego no lo vemos nunca. ¿Cómo eran también esas conversaciones sobre cómo retratarlo? ¿Hubo un proceso de documentación?
Sí, bueno, hubo un proceso de documentación sobre todo en residencias, ¿no?, de mayores, también en otras asociaciones, pues estuvimos con Federico Armenteros de la Fundación 26 de Diciembre, nos leímos también algún libro sobre testimonios de hombres que salieron del armario muy tarde. Bueno, ha habido un proceso de documentación, pero sobre todo con el tema de la residencia, sí que había. Yo antes de ponerme a escribir el tratamiento, pues estuve con una trabajadora social para documentarme sobre el funcionamiento de las residencias. Ella me explicaba también cómo, bueno, hay una tendencia, o al menos donde ella trabajaba, y que es extrapolable a otras muchas residencias, otras no, igual van más por detrás, ¿no? Pero de un cambio de chip en el que pasas de una residencia más pensada en el servicio a una residencia más pensada en las personas, que te preocupas un poco del proyecto de vida de esa
esas personas. Me encontré con muchos trabajadores muy críticos con su propio sector, ¿no? Pero que es un sector también muy limitado a nivel de recursos, ¿no? De hecho, hay gente que nos dice, jo, pero es que la residencia que aparece en vuestra película es como, está muy bien, ¿eh? Normalmente no están tan bien, ¿no? Nosotros hemos intentado hacer una residencia que en cierta forma dialogase también con la evolución de nuestro personaje. Y es una residencia donde, bueno, van cambiando un poco su concepción, su manera de enfocar su servicio, y a medida que ellos van cambiando, el personaje de Vicente reacciona ante esos cambios, ¿no? De una manera que a priori pueda parecer igual contradictoria, ¿no? Porque él entra ahí no queriendo estar ahí, ¿no? Pero es como que se domestica un poco, ¿no? Al final está como ahí a gusto en su armario construido, ¿no? Y cuando ya empiezan a preguntarle qué es lo que quieres de tu vida, ¿no? Es como, a mí no me preguntes, ¿no? Yo estoy bien así, no quiero saber nada, ¿no? Entonces, sí que hubo mucha documentación en ese sentido con esas residencias, también en la forma de mirar todo esto por parte de los trabajadores y de la forma de mirar también a la sexualidad de la gente mayor, ¿no? Y ahí te encontrabas con que los trabajadores te decían que la gente mayor también les desafía constantemente, ¿no? Porque, claro, vivimos en una sociedad que parece que vive un poco de espaldas a la sexualidad de la gente mayor, ¿no? Parece que eso no existe, incluso es que nos encontramos con eso constantemente cuando estás haciendo con la película, sí, pero eso sí y tal. Y parece que eso no existe y luego pues eso
existe. Se le cataloga de viejo verde, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Que es algo que es muy curioso. Bueno, es algo malo esto, ¿no? Que haya una pulsión sexual de alguien mayor, ¿no? Y estabas comentando un poco.
Sí, pues eso, que luego ellos se encuentran con situaciones en las que realmente tienen que dar solución a situaciones en las que entra en juego la sexualidad de algunos, ¿no? Hay en la película también un momento en el que aparecen dos enfermos de Alzheimer, ¿no? Que se buscan y se empiezan a sobar y dar rienda suelta a su pasión, y eso está basado en algo que me contaron, ¿no? De dos enfermos de Alzheimer que todos los días se buscaban y fuese donde fuese se ponían ahí a desnudarse, a besarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tienes que tener un debate dentro de la residencia y decir qué hacemos con estos dos, ¿no? Y decidir al final, bueno, pues vamos a hablar con la familia de ella, porque él era soltero, y a los hijos plantearles, oye, es que vuestra madre está todos los días que quiere tal, y qué os parece si todas las tardes pues generamos un rato para que estén ellos dos juntos, ¿no? Y igual que este ejemplo hay muchos más, ¿no? O sea que realmente por mucho que vivamos de espaldas a eso, eso existe, ¿no?
José Ramón, hay algo muy bonito en triunfar cuando igual ya espera, bueno, de otra forma, porque tú has trabajado toda la vida, cuando ya igual ni lo esperas o ni lo deseas incluso, pero también hay un detalle generacional. Tú has trabajado mucho con Anne Gavarain, has trabajado mucho con Elena Irureta, que hay pósters de ella de un proyecto si estás paseando por San Sebastián. Anne ganó hace un par de años el Goya, Elena puede estar nominada este año por Zorra y tú vas a estar en la conversación. ¿Es así? ¿Estás preparado para este tipo de atención en este momento de tu vida?
No estoy preparado, es que ni me he planteado hasta que esto es un regalo de estos dos señores que me han hecho a mí, pero pues no quiero ni pensar lo que. Pero bueno, está ahí, no sé, ya cuando venga, pues bueno, habrá que pensarlo. No estoy preparado, es que. Sí, piensas, ¿no? Viendo todos estos dos años y con la película, viendo que podía tener salida, pero yo qué sé, yo no.
Puede salir bien, puede salir mal.
Sí, nosotros, sí, pero no.
O sea, le solemos decir también, porque esto, al final, Donosti es un altavoz, ¿no? Y es verdad que está cerca de todo lo de la campaña de premios y tal, pero que. O sea, hay que tomárselo un poco con tranquilidad, paso a paso, ¿no? Un poco es un glitch esto, pero es así, porque vete a saber. Primero hay que ver si sale reforzada la película de aquí. Las sensaciones no son malas, pero ya está, a partir de ahí ya se verá.
Pues te voy a liberar, que te tienes que poner de punta en blanco para la premiere de esta noche. Disfrútala y nos vemos en el camino, estoy seguro.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Esta era la charla de Dani con el elenco de Maspalomas, que reservo el nombre de Maspalomas para el conchómetro después, porque luego tendremos que hacer previsiones del palmarés del próximo sábado. Pero hablemos de la gran película estadounidense de las últimas horas en competición en San Sebastián, una película que abre también carrera, creo, a los premios Oscar, que abre debates en el momento en el que vivimos, una película política, pero también un thriller, una película de juicios, una película de nazis. Yo siempre digo que ponme un nazi, ponme un juicio y a mí me tienes en el cine, yo la veo hasta el final, aunque sean tres horas. Nuremberg de James Vanderbilt, que presenta a un Rami Malek, que ahora hablaremos, pero a un Russell Crowe que hace de gerifalte nazi, que está fantástico y que puede llegar a los premios. Entonces, expliquemos, si te parece, Dani, qué es Nuremberg, qué cuenta, es un poco obvio, ¿no? Pero bueno, qué cuenta y qué nos encontramos en el cine estos días en San Sebastián.
Es una adaptación de una novela publicada en 2013 que se llama El nazi y el psiquiatra, y hay dos personajes protagonistas que son nazi y psiquiatra. Básicamente es,
sí,
la película empieza el último día de la Segunda Guerra Mundial y de repente llega Russell Crowe, que iba a decir una vulgaridad, pero llega en plan, aquí estoy yo, soy Hermann Göring, el número 2, el heredero de Hitler, y yo quiero hablar con las autoridades, en plan, ¿dónde está? ¿Quién manda aquí? Y
bueno, vamos a decir que se entrega.
O sea, se entrega.
De una manera un poco ególatra, pero se entrega porque dice, evidentemente hemos perdido.
Exacto. Y a miles de kilómetros de distancia hay un juez del Supremo de Estados Unidos que dice, oye, ¿y si juzgamos a los nazis? ¿Si creamos un
es Michael Shannon.
Sí, un sistema internacional en el que se lleve a... sí, bueno, se juzgue los crímenes de guerra. Le dicen que no, que es un loco, que eso no se ha hecho antes. Pero el RQR, porque esto es una pelea americana al fin y al cabo, sigue con ello y encarga a un psiquiatra que es Rami Malek que determine si estos oficiales, estos líderes del nazismo que siguen con vida, sabían o no sabían lo que estaba sucediendo en los campos.
Bueno, en realidad no es así. En realidad, al psiquiatra lo capta el ejército, le pone a trabajar, sí, el ejército, y luego el juez, bueno, utiliza sus servicios, exacto, para su beneficio en el juicio.
Sí.
¿No? Correcto.
Sí, sí, totalmente.
Bien. ¿Qué? Nuremberg.
Bueno, a mí Nuremberg me parece una película muy oportuna en un momento en el que ayer Trump fue a las Naciones Unidas y dijo que no servían para nada. La película empieza diciendo que la Segunda Guerra Mundial dejó 70 millones de muertos en toda Europa, que ha sido una de las guerras, la guerra con más muertos. Evidentemente están incluidos los 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto.
Bueno, muertos, perdóname, los 6 millones en el Holocausto justificados por sus asesinos.
Hombre, eso,
o sea,
es
muertes,
claro,
explicadas, horrible, y justificadas, que es lo peor, ¿no? Es la alevosía máxima.
Totalmente. Bueno, de hecho, la palabra genocidio la acuña un abogado judío que 49 miembros de su familia fueron asesinados en los campos de concentración, y él estuvo toda la vida luchando para que esa palabra se reconociera, ¿no? Porque las matanzas brutales han ocurrido, y a mí me parece que es muy oportuna. O sea, la película me parece, por un lado, muy convencional, pero por otro, pero tan convencional.
Y eficaz, diría,
sí,
yo,
sí, sí, porque eso utiliza todo lo que es la artillería emocional de Estados Unidos, que utiliza la superioridad moral occidental, que es muy interesante, porque Nuremberg lo que hizo fue, por primera vez, es que Occidente sienta a Occidente en el banquillo, porque Occidente siempre había mirado las matanzas de los demás desde arriba, ¿no? Incluso habían justificado los colonialismos. De hecho, Spielberg no ha querido decir que la esclavitud era un holocausto. O sea, quiero decir, hay una superioridad moral de Occidente la grandeza de Nuremberg es que son juristas que dicen que nadie está por encima de la ley. Entonces es muy interesante ver cómo se somete, porque Göring se somete a los a estos jueces porque son son sajones, son blancos como él, son protestantes como él. Entonces a mí me parece que es interesantísimo ver en este momento en el que también se está viendo que la palabra genocidio se puede utilizar contra las propias víctimas de aquel genocidio, pues a mí es una película que políticamente me resuena y estoy continuamente angustiada por todo lo que está pasando en el mundo. Y luego cinematográficamente me parece muy convencional, con yo echaba de menos a Farhadi, a Kiarostami, ¿no? A la mirada iraní sobre la realidad, porque todo es un cartón piedra, sí, infame. O sea, le han dado 4 duros a James Vanderbilt para hacer esta película antigua.
Bueno, ¿no? Sí, buscan un efecto, buscan generarte el efecto que vivieron los asistentes al juicio en aquel momento, que no habían visto las imágenes de los cadáveres apilados, y nosotros que hemos visto de todo, porque hemos visto muchos telediarios que al final incluso a lo mejor nos hipnotizan y ya no vemos los cuerpos, pues en el cine es bastante impresionante, bueno, el metraje es, documental,
sí,
¿no? Ah,
sí, esa parte es tremenda. Yo solamente quiero decir que me parece que está muy bien Russell Crowe, que evidentemente en la película tiene todo el peso de lo que significa un genocidio, sí, o sea, eso está clarísimo, y no le vamos de un peso horrible, y además un porque están apilados, o sea, no hay nada casual en lo que fue el Holocausto. Pero a mí me parece que Rami Malek no es un hombre como de no es uno de los nuestros, parece un extraterrestre, y eso debilita su misión, porque entonces lo que significa es que no era un americano de los nuestros, era un raro, era un borracho, y yo creo que eso tan vuelve a caer Estados Unidos y el cine de Hollywood en su superioridad moral.
Dani.
James Vanderbilt es un guionista que lleva como 20 años haciendo películas de todo pelaje, que solo ha dirigido 2 películas, la verdad, hace 13 años, y esta, las dos eran muy políticas, y yo creo que sí se nota que él es un hombre de tecla y de ordenador. La película sabe muy bien lo que quiere contar, pero no tiene ese talento visual para contarlo, y los recursos, es importante entender que Hollywood ya no hace estas películas. Cuando yo crecí viendo cine adulto en los 90, empezando a descubrir qué hacía Hollywood, estas películas te las hacían cada 2 o 3 cada año. Ahora no se hacen estas películas en los estudios, por eso es probable que realmente no haya tenido mucho dinero para financiar la película. Dicho esto, creo que es muy eficaz,
sí,
es una película muy entretenida, que además decide en su parte final hablar casi al público y decir, ojo, con lo que se hace con el miedo y esparciendo el odio, porque puede ser muy peligroso y puede crear fenómenos como el nazismo.
Hombre, no, al final hay papilla en la película.
No. Porque llega un momento
está la papilla de nunca pensé que en este país pudiera pasar también. Estados Unidos, mira cómo está.
No, absolutamente.
Yo creo que la escena final la han metido, o sea, ganó Trump Coda. Y dijeron, venga, vamos a hacerle una ampliación porque necesitamos apuntar a la sociedad americana, ¿no?
Y hemos hablado hoy con él, tenía el discurso, pero muy bien explicado, hablando rapidísimo y muy claro, y decía, por ejemplo, las imágenes sabíamos que tenían que ser las reales y tenían que ser, no mucho tiempo porque es una película y aparte tampoco hay que traumatizar a la gente, pero no hay que dejar que se olviden de lo que pasó. Que le pidió a los actores que iban a verla que si no las habían visto, no las vieran antes, no buscaran YouTube, porque estaban en YouTube, por ejemplo, porque querían retratar un poco lo que pasó en esos juicios de Nuremberg, y que retrató también, recordemos, Stanley Kramer en los años 60 con Vencedores y Vencidos, que era una obra maestra increíble, y porque además esa, por ejemplo, fue la primera presentación para millones y millones de espectadores de lo que había pasado en el nazismo. Creo que es una película muy, muy aparente, que además Rebordino y su equipo en los últimos años intentan tener una de estas en el festival, porque también reclama atención de un Variety.
Hombre, es que Conclave el año pasado, menudo pelotazo.
Bueno, y luego,
eso es lo que quería preguntar. Si Nuremberg puede ser la Conclave de este año.
Creo que puede funcionar muy bien entre el público.
Sí.
No creo que pueda seguir los pasos a nivel de premios que tuvo Edward Berger, que por cierto también está en San Sebastián este año, pero Russell Crowe, que no está nominado desde que ganó, no, desde Una Mente Maravillosa en 2002, que pasó esto, está impresionante y da mucho miedo. ¿Y cómo es verle haciendo flexiones?
¿Pero tú crees que puede ganar un personaje que interpreta a Göring?
No creo que pueda ganar, pero debería estar en la conversación. Russell Crowe es un gran actor que no ha querido jugar al juego de Hollywood en ningún sentido, ni viviendo allí, ni manteniendo el aspecto que se le espera a una estrella de Hollywood. Él va a lo suyo en Australia, y es una peli muy de público, pero que efectivamente nos habla de un momento político pasado que reaparece.
Es interesantísimo, ¿no? Porque tú inmediatamente te vas a ver cuándo se funda el Naciones Unidas, y se funda precisamente para que no se vuelva a repetir el odio de la Segunda Guerra Mundial y la violencia en espiral.
Claro, es que pesa la idea de la Primera Guerra Mundial, la cerramos muy mal porque humillamos a los alemanes, no les hicimos parte de la solución, y mira dónde están. Y de hecho dicen, si permitimos que ocurra otra vez, no habrá quien los frene.
Y habla Darina,
tú que los conoces.
Sí, o de la narrativa, ¿cómo contamos?
Claro, totalmente. Bueno, Yanni, la película, ¿qué te ha parecido?
La veo mañana.
Ah, perdón. Yo la he visto, a mí me ha encantado Nuremberg, y concuerdo con todo lo que habéis dicho, y creo además que Russell Crowe puede llegar a la carrera del Oscar, y yo no sé por qué no ganarlo. No sé quién es el frontrunner de actor de los Oscars este año, y si lo tenemos, Dani, si no lo sabes.
Está
tú.
Está Jeremy Allen White por hacer de Springsteen. Está
Leonardo DiCaprio.
Con Paul Thomas Anderson.
Bueno, claro, es que la peli de PTA va muy fuerte.
Por ahora, lo bonito es que parece que no hay demasiados favoritos establecidos. Quizás la que está mejor posicionada de las cuatro categorías es Jessie Buckley, mejor actriz por Hamnet.
Por Hamnet, bueno.
Y Stellan Skarsgård, que ha estado aquí y estuvo con Quinótico, por Sentimental Value. Valor Sentimental.
Veremos. Antes del conchómetro donostiarra, la película de Qin Xiaoyu, que se llama Her Heart Beats in Its Cage, algo así como Su corazón late en su jaula. ¿Esto qué es?
Es una película china que propone en situación al oyente. Voy a ir con un cebo y después vamos con la película. Es como, para que os hagáis una idea, como si Rosa Peral saliera de la cárcel e hiciera una película sobre Rosa Peral. ¿Vale?
¿Esa es la del cuerpo en llamas?
Sí, la protagonista de esta película china es la protagonista de la historia real en la que se basó. Es la protagonista de la película. Ya ha estado hoy en el Cursal, porque es la historia de una mujer que mata a su marido. Las circunstancias son distintas. Era un hombre violento, impredecible, y la ponen en esa situación donde ella... es como tu vida o la mía, pues la mía por delante. Y sale de la cárcel e intenta acercar posturas con la madre de ese hombre que se ha encargado de la crianza del bebé de un año que dejaron. Y es esa reincorporación al mundo, a una familia que no es que no la espere y no la quiera, pero claro, es un elemento de tensión por eso que viene del pasado. Y la idea de estar viendo a la protagonista de esta historia es bastante alucinante. Es una mirada humanista, cero morbosa. Yo no sé si es un caso que fue mediático o no en China, pero acaba muy muy bonito con una escena que juega con...
Oye, no me la cuentes, noche.
No, pero confundidos a negro y demás, y un momento madre-hijo muy hermoso. Es pequeñita, pero me parece una...
¿Pero tiene
una
chulas película de palmarés?
No hemos visto gran cine internacional por ahora, bueno. En San Sebastián. Me parece una buena peli.
Bueno, pues María, ¿tienes plan para esta noche?
Claro, no, me alegro un montón.
Bueno, será mañana ya, porque estamos en plena madrugada. Oye, el conchómetro. Claro, la prensa española, o que le presta mucha atención al cine español, cada año cuando llega a este Ecuador del festival, que tenemos nuestro gran programa de la semana, siempre hablamos de las favoritas españolas. Pero claro, no sé si hay una deformación, porque estamos cerca del cine español con hechuras de la sección oficial... ¿O es que realmente está teniendo más calidad que el internacional en la sección oficial? Porque aquí se rumorea que otra vez, este año, después de Ocorno y de Tarde de Soledad, vuelve a haber Concha Española. ¿Cómo lo veis?
Bueno, vamos a ver, es que San Sebastián es un festival que está... cronológicamente situado detrás de los grandes, entonces sí. Las películas internacionales que están por aquí, pues algunas o no han llegado a Venecia o sencillamente no han sido elegidas allí, entonces vienen aquí. Yo creo que ha habido grandes nombres con películas, o sea, Claire Denis pues era una película interesante, pero yo creo que no ha habido una gran película, y como decíamos ayer, ¿no?, que los jurados de esto, de los festivales piensan mucho en la utilidad. A mí desde luego Maspalomas me parece que es una película que también hubiera ganado al premio en Venecia, porque me parece una película que tiene una mirada completamente nueva hacia la homosexualidad y la integración en la propia familia, y habla de la tercera edad, habla de, vamos, me parece que para mí es la mejor película del festival hasta ahora.
Yanina, ¿cómo va tu palmarés?
Bueno, mi corazón late por Belén, por supuesto, pero no...
Película de Dolores Fonsi,
película de Dolores Fonsi, Argentina, basada en una historia real, pero claro que Maspalomas está allí también dando la pelea, y también Los Domingos creo que podría tener un buen chance.
El día que quiero que se enrollen, hablan corto. Dani Mantilla.
Los Domingos es una película que ha gustado más fuera de Quinótico que en Quinótico, que había debate y división el otro día, pero leyendo otros medios y leyendo redes ha causado sensación, y Alauda es que está en un momento creativo
impresionante.
Fantástico.
Hombre, es que ella podría estar, Alauda podría estar en mejor dirección.
Por
o sea,
ejemplo,
me parece que es una película que está extraordinariamente dirigida, que porque es que Ruiz de Azúa crea estos mundos que hablábamos de una atmósfera familiar muy sueca, ¿no? Que es una manera, no solamente es que ella es vasca, es que ella tiene una manera de rodar visualmente también muy seca, pero
además, también vasca.
Sí, pero además emocionalmente tiene una radiografía brutal, o sea, ella no se queda en la sequedad formal. Yo creo que ella tiene una sequedad formal, pero emocionalmente es capaz de atravesar a los actores, pone a actores en unas posiciones en las que muchas veces no hay diálogo y tienen una fuerza interpretativa enorme, y luego tienen un recorrido. Son personajes que en otras películas tú no ves personajes secundarios que no tienen historia detrás, y sin embargo en Los Domingos tú estás viendo o te estás imaginando la historia de todos los personajes. Entonces yo sí que creo que ella podría estar en mejor dirección.
Del cine español, ojo, nos queda por ver Historias del Buen Valle de José Luis Guerín, que no, o sea, el embargo pesa, pero lo que se oye es bueno, o sea que de repente es un gran año para el cine español.
Venimos de dos conchas de oro como son Ocorno y Tardes de Soledad, y es verdad que al final, siendo un festival español, llega gran cine español. Estos rebordinos también te dice de nosotros.
Sí, no se oculta.
Nosotros programamos lo que podemos. Dentro de lo que podemos, lo que queremos, pero primero lo que podemos. Y la jerarquía aquí es la misma para todo el mundo. Se intenta llegar a Cannes. No es Cannes, se intenta llegar a Venecia. Y después, o según la película, también algunas priorizan San Sebastián, pero es natural, porque al final, llegando a Venecia antes, el año pasado Marco hizo Venecia y después estuvo en San Sebastián. Al final, claro, las películas pueden viajar, y es importante estar en un festival internacional. Lo vemos con los Oscar, que ahora mismo sin un festival no vas a ninguna parte. Es bueno para Donosti que las películas españolas arrasen el palmarés. Creo que no. Y a nosotros no nos parece bien cuando pasa con el cine francés en Cannes o cuando pasa con el cine italiano en Venecia, que dices, bueno, este es el premio de que tiene que haber uno todos los años. Pero también es que el cine español quiere estar.
Pero bueno, claro. Es que también en Cannes, de 21 a 22 películas, 5 son francesas. En Italia, de 21 películas, 5 son italianas. Y eso es lógico, porque son escaparates. El otro día me encontraba una productora en el María Cristina diciéndome, sí, los festivales están muy bien, pero nosotros necesitamos que las películas se vean en el cine, y evidentemente San Sebastián es un escaparate muy bueno, y yo creo que los jurados o sea, San Sebastián ha habido a veces épocas de palmarés en los que esas películas han muerto en el propio...
Sí. A ver, Juan Antonio Bayona y su equipo.
Claro, entonces yo creo que el pragmatismo sí que es importante, y luego a mí es que Maspalomas me parece una película mayúscula, o sea... me encanta.
Nos quedan 3-4 minutos para hablar de las Conchas de Plata de interpretación. ¿Quiénes son los actores y actrices del festival? Aparte de José Ramón Sorois, el protagonista de Maspalomas, al que ya hemos loado aquí varias veces.
José Ramón Sorois, Russell Crowe, que hemos hablado hoy también.
¿Mujeres? ¿Hay actrices en este festival?
Mujeres, yo diría, Dolores Fonsi está extraordinaria, como esa soledad de esa, la abogada defensora de este caso. También me gusta mucho Isabela Aimet González Sola, de Las Corrientes. Creo que ella tiene un papel increíble en esa película. Y bueno, no sé, esas son las dos que ahorita como que las tengo mucho más presentes.
Y el actor de Franz, el que hacía de Franz Kafka, de Agnieszka Holland, también yo creo que podría ser una buena Concha de Plata de actor.
Xiao Hong Shao, la protagonista de la película china, también está estupenda, y encima, sabiendo que es la protagonista de su propia historia, es la clase de cosa que gusta a los jurados. Veremos qué pasa por ahí. La protagonista de 27 noches es que ya nos queda muy lejos, sí. Pero era una proyección, una competición, y estaba estupenda.
Y también hemos comentado de un posible premio para el grupo actoral, el cuerpo actoral, el ensemble de Belén, porque es una película que, aunque se resalte Dolores Fonsi, sí que hay como una evidente...
Pero con la pancarta, ¿eh?
Perdóname, a mí no me están pagando por Belén, pero es que de verdad es una película que me está... ¡Wow!
¿Dirías que te gusta Belén?
No, y tiene sentido, además, porque sí. La propia película tiene la filosofía de lo colectivo, ¿no?
Exactamente. Sí.
Bueno, pues nada, ahí quedan las apuestas, que serán rotas en mil pedazos el sábado en una gala en el Cursal. Dani Mantilla, Janina Pérez Arias, María Guerra, gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós, adiós, adiós. Todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.